5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia cumple su amenaza y cierra el grifo del gas hacia Europa de forma indefinida. Lo ha anunciado Gazprom, responsable del gasoducto Nord Stream 1. Esta semana cortó el suministro para hacer unas reparaciones, pero en teoría todo estaba preparado para retomar el flujo hoy. La compañía ha comunicado que han encontrado una fuga de aceite y que no sabe cuánto tiempo tardarán en repararla. Una decisión que llega justo después de que el G7 acordara establecer un tope al precio del petróleo ruso y, por lo tanto, ni desde Bruselas ni tampoco desde el gobierno alemán dan credibilidad a esta versión. Rosalía Sánchez,
un portavoz del Ministerio Alemán de Economía, ha declarado que no les toma por sorpresa, que esperaban una decisión de este tipo con cualquier excusa. Berlín considera además este movimiento una reacción a la decisión del G7, cuyos ministros de finanzas han anunciado que acordarán un precio tope a las compras de petróleo ruso y han llamado a países de todo el mundo, como India, gran comprador, a sumarse a esa iniciativa. Putin se sigue embolsando unos 1.000 millones de euros al día por las ventas de petróleo y en cuanto entra en vigor ese precio tope ya no podría financiar tan fácilmente su invasión de Ucrania. Los ministros del G7 aspiran además con esa decisión a limitar los precios fuera de control de la factura energética, pero con el gasoducto Nord Stream 1 cerrado, el problema quizá no sea tanto ya el precio como el suministro durante los meses más fríos del invierno.
Además, el nuevo curso político ya está en marcha y terminará con las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Las encuestas coinciden en una victoria del PP y por ello Moncloa ha preparado una estrategia para intentar cambiar la tendencia. Una campaña que han llamado el gobierno de la gente, que arranca hoy en Sevilla. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha interiorizado la necesidad de poner toda la carne en el asador en el intento de recuperar terreno frente a Alberto Núñez Feijóo y frenar el desgaste, cuando el principal problema al que se enfrenta es la ausencia de crédito que suscita su gestión en medio del cambio de ciclo aparentemente en marcha. Una estrategia propagandística con mayor presencia a pie de calle, con la posibilidad de que los escogidos asistentes puedan interpelar directamente a Sánchez, precisamente en la tentativa de mostrar cercanía. El núcleo duro gubernamental quiere creer que el año y medio que queda de legislatura puede ser suficiente para invertir las tendencias, pero sin dejar de mirar en el camino a las municipales y autonómicas. La cita del 28 de mayo es capital para Pedro Sánchez de cara a las generales.
Y miles de personas se han manifestado en Argentina para expresar su rechazo al ataque que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner. El detenido por ponerle una pistola en la cabeza y apretar el gatillo, aunque finalmente no se llegó a producir el disparo, ha estado declarando durante varias horas, unos hechos que se investigan como intento de homicidio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Marcelo ya tiene equipo para la próxima temporada. Cris Bejarano.
El Olympiacos griego es el nuevo club del excapitán del Real Madrid, que llega libre tras acabar contrato y firma por una temporada más una segunda opcional. Y ya ha comenzado la cuarta jornada de la Liga, que la estrenábamos con un Celta 3, Cádiz 0, con gol de Óscar Rodríguez y doblete de Iago Aspas. Precisamente el de Moaña ha hablado en el partidazo con José Luis Corrochano sobre la próxima convocatoria de la selección.
Que tendrá que tomar nota, no será el seleccionador, y bueno, yo trato, como te digo, hacerlo mejor en el campo, tratar de marcar goles para ayudar a ganar a mi equipo, que a nosotros los 40 puntos se nos va la vida, y bueno, a partir de ahí, pues el que tiene que tomar decisiones es él. Yo le pongo las cosas difíciles.
Y hoy continúa el fútbol desde las 2 con el Mallorca-Girona, a las 4 y cuarto Real Madrid-Betis, 6 y media Real Sociedad-Atlético de Madrid, y a las 9 Sevilla-Barcelona. Por último, en baloncesto, esta tarde a las 7 cita con el Eurobasket, Georgia-España. Todo esto te lo estaremos contando desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Bueno, hablamos de la carne. Es nuestro tema principal en el día de hoy. Es verdad que la carne es una opción que no, bueno, no todo el mundo lo acepta, pero que además yo creo que practican la mayoría de los seres humanos, que es comer la carne. Lo que no está muy claro es si se trata de un instinto con el que todos nacemos o una práctica que adquirimos culturalmente. Bueno, pues un nuevo y sorprendente estudio viene a tratar de resolver la pregunta, y como siempre que se trata un tema de ciencia, pues nos lo trae Jorge Alcalde. Jorge Alcalde está poniendo las calles con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, estamos muy bien, estamos con muchísima ilusión de conocer más y en profundidad la carne. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido todo ese estudio?
Bueno, el estudio es fascinante y es además muy curioso porque nunca antes se había hecho algo parecido. Uh-huh. Y es que se ha utilizado a una serie de voluntarios de todas las edades, desde pequeños, niños desde los 9 años hasta los 18 y luego adultos hasta los 60 años. Y se les ha sometido a una prueba que consistía en ver diferentes fotografías de determinados objetos, animales y plantas. Uh-huh. Había animales de granja, animales domésticos, perro o gato. Había comidas, una hamburguesa, un filete, un plato de pasta, uh-huh. Y había objetos inanimados. Y también había comidas que no eran relacionadas con la carne, vegetales, plátanos, etcétera. Y se les pedía que valorasen diferentes funciones a los niños y a los adultos investigados. Por ejemplo, si eran capaces de diferenciar con claridad un animal de granja de un animal doméstico, por ejemplo, un cerdo de un perro o de un gato. Uh-huh. Si se comerían uno de los objetos que aparecían comestibles, carne, pescado, verduras, uh-huh. Y en qué se parecía un objeto cualquiera a un animal. Bueno, lo curioso es que los niños más pequeños, menores de 11 años, tenían más dificultades para diferenciar entre los animales de granja y los domésticos. Anda. Para ellos todos eran iguales, lo mismo una vaca que un gato, que un hámster, que un cerdo. No establecían una gran diferencia sobre ellos. Uh-huh. Y también, por supuesto, tenían muchas más dificultades para reconocer que se comerían un filete, por ejemplo, después de saber la procedencia de la que procedía.
Claro.
De una vaca o de un cerdo. Es decir, tenían más reticencias morales, uh-huh. Al consumo de carne porque identificaban con más facilidad, uh-huh. Los animales de granja como animales cercanos, como yeah. Animales domésticos, como si fuese un perro y un gato. Sin embargo, los adultos poco a poco vamos diferenciando estas dos tipologías de animal y vamos entendiendo moralmente que hay animales que utilizamos para la explotación ganadera y que por lo tanto es para la alimentación, y otros que utilizamos para la compañía y el afecto, que efectivamente ante ellos, al menos en la mayoría de las culturas, tenemos más reticencias para utilizarlos como alimento. Esa diferencia es la que ha hecho pensar a los científicos que el consumo de carne no es un instinto con el que nazcamos, sino que es algo que poco a poco vamos desarrollando a lo largo de las primeras etapas de nuestro desarrollo.
Es decir, Jorge, si te entiendo bien, es que de alguna manera los niños lo que pasa es que tienen como más reparos a comer carne de un animal que los adultos.
Efectivamente, solo al menos cuando se les identifica cuál es el origen de esa carne. Obviamente todos sabemos que los niños comen carne, si exponemos, muchos niños, no todos, pero que es una opción pues muy abierta en la dieta de los pequeños a partir de que comienzan a tener dentición asegurada, ¿no? Pero sí es verdad que cuando se les pone ante el dilema ético de si comerían un animal doméstico o de granja, uh-huh. Evidentemente el doméstico, prácticamente ninguna cultura nos planteamos hacerlo, pero en animal de granja, en los más pequeños, hay más reticencias, hay más dificultades para entenderlo y aceptarlo.
Oye, Jorge, esto me viene muy bien porque siempre me lo he preguntado. Yo no sé si es o no imprescindible para el ser humano el que comamos carne.
No, imprescindible, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el vegetarianismo y el veganismo están ahí. Y aunque hay muchas polémicas sobre las cualidades nutricionales de una dieta que no tiene carne, es obvio que mucha gente no lo come en el mundo y no pasa nada. La dieta variada no incluye imprescindiblemente el consumo de carne. Uh-huh. Y el exceso de consumo de carne, además, sabemos que en algunos casos puede ser perjudicial. También es verdad que la carne forma parte de una dieta ideal y que, sobre todo en las primeras fases del desarrollo de los pequeños, las proteínas producidas por la carne son fundamentales. No es imprescindible, pero tampoco es demonizable, ni mucho menos.
Bueno, es que es muy interesante todo esto, más que nada porque hay mucha gente que es verdad que en los últimos tiempos se está retirando de la carne y hay gente que no va a dejar de comer carne en su vida. Y esa investigación, pues yo creo que puede tener alguna implicación en la educación contra el maltrato animal, ¿tú crees?
Sí, sin ¿sí? duda, porque lo que se ha descubierto también es que, obviamente, una persona en sus cabales pues no le apetece para nada que a los animales se los maltrate. Se entiende el uso de la explotación de los animales en la ganadería y en la agricultura, pero con unas reglas y unas conductas de bienestar animal mínimas, y eso ocurre a lo largo de todas las etapas del desarrollo del ser humano,
claro,
desde pequeños hasta mayores. Uh-huh. Pero sí es verdad que aprovechar este momento de la infancia en el que las fronteras todavía están un poco diluidas para transmitir valores en relación al correcto, la correcta relación del ser humano con los animales puede ser importante. Uh-huh. Para, primero, evitar tendencias al maltrato injustificado, pero también para establecer una relación más natural y no obsesiva con el bienestar animal, que en muchas ocasiones lleva a conductas que hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales demasiado extremistas en cuanto a la protección de los animales que están en la naturaleza también, pues para que nos sirvan de alimento, en muchos casos, de protección y de compañía. Bueno, pues para intentar desmitificar tanto en un lado como en otro de la balanza algunas de las cosas que ocurren en este mundo posmoderno contemporáneo en el que vivimos, pues sí que podría ser interesante aprovechar estas primeras etapas del desarrollo de la infancia para inculcar los valores correctos.
Pues fíjate, Jorge, ahora que estamos hablando del tema de la infancia con los chavales, fíjate la cantidad de abuelos, de abuelas, de papás que nos están escuchando en este momento. Esto es muy, muy interesante. ¿Tú crees que puede ayudar a que los niños crezcan con una dieta más equilibrada?
Pues fíjate que esto a lo mejor es lo más importante de esta investigación.
¿A que sí?
Y es que efectivamente, si desde chiquititos parece ser que estamos neurológicamente preparados para aceptar como normal en la dieta los vegetales, el consumo de alimentos que no son cárnicos, es muy extraño que en muchas civilizaciones, sobre todo en la civilización occidental, sea tan difícil introducir vegetales a los niños. Les cuesta mucho a los padres y a las madres que los niños consuman verduras y frutas, pero preparados físicamente están para hacerlo. Es decir, que el problema es un problema cultural. Por eso los autores de esta investigación reconocen que, aprovechando estos nuevos datos, quizás se puedan establecer otras formas de aproximación a la dieta de los niños para que se integren con más naturalidad de por vida algo tan bueno para una dieta equilibrada como son las frutas y las verduras. Es decir, para que consumamos la carne que hay que consumir, el pescado que hay que consumir y las frutas y verduras que hay que consumir con toda naturalidad.
Genial, pues no te quito más tiempo, son las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Jorge Alcalde, te leemos en Squire, te escuchamos en la programación de COPE, eres un ponedor más y hasta el próximo día.
Ha sido un placer como siempre, pasa buen día, hasta otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Resulta que las superbacterias ya están matando más que el SIDA, más que la malaria y más que algunos cánceres. El mayor estudio hasta la fecha está alertando de que cada año fallecen 1,2 millones de personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Un número que se multiplicará por 10 en 2050. Bueno, pues tenemos en Poniendo las Calles, para explicarnos qué es todo este problema, al doctor Jordi Vila. Él es el jefe del Centro de Diagnóstico Biomédico y Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y a la vez es el portavoz, pues, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Doctor Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Yo sé que son unas horas un poco complicadas, pero hay un montón de gente que está poniendo las calles en este momento. Y debido a la información que estamos dando hoy en Poniendo las Calles, se puede decir que esto yo creo que es una auténtica amenaza, ¿no, doctor? Porque si nos situamos todos, lo primero que deberíamos saber, doctor, si le parece, es conocer qué significa superbacteria. ¿Eso qué es?
Bueno, es una superbacteria, es una bacteria que ha ido adquiriendo mecanismos que la hacen resistencia a los antibióticos. Y de hecho, a día de hoy ya tenemos bacterias que las podríamos denominar pan resistentes, porque recordar que el prefijo o el sufijo pan quiere decir todo. O sea, son bacterias resistentes a todos los antibióticos que tenemos a día de hoy en el mercado.
Doctor, ¿y cuáles son las infecciones más típicas y cuál es el perfil del paciente que las padece?
Bueno, podemos encontrar bacterias súper resistentes o superbacterias, como las denominabas tú, en cualquier tipo de infección. Pero las que realmente nos alarman más son dos tipos de infecciones que son las que pueden ocasionar una mayor mortalidad, que son las neumonías, o sea, las infecciones de vías respiratorias bajas, fundamentalmente neumonías, y las sepsis, que son la infección a nivel de sangre, digamos. El problema que tenemos con estas dos infecciones es que si no damos un tratamiento antibiótico adecuado, la mortalidad es muy elevada. Claro. Y si se ha leído el trabajo que salió publicado en el Lancet, que alarmaba de este 1,2 millones de muertes por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes, entre las infecciones la primera estaba la neumonía.
Doctor, una cosa que quiero que los ponedores descubramos en el día de hoy. ¿Cómo están afectando estas infecciones geográficamente? Me refiero, ¿cuáles son los países de acceso a los medicamentos que hay entre todos y cada uno de los países?
Bueno, las infecciones se dan de manera global, ¿eh? En este caso en todos los países. Lo que ocurre es que probablemente en países en vías de desarrollo, en países de baja renta, donde medidas que podemos tomar para evitar la adquisición de las bacterias, la infección, y tratar la infección es muy inferior. Por ejemplo, en países de baja renta no disponen de herramientas de diagnóstico rápido, que favorece mucho saber muy rápidamente si aquella neumonía está ocasionada por una bacteria y a qué antibiótico es sensible. Esto nos permite dar un tratamiento antibiótico adecuado más rápidamente. Estas medidas o técnicas diagnósticas en estos países de baja renta no las tienen, con lo cual tardan más en identificar la bacteria que está causando la infección, y si esta bacteria es resistente, evidentemente la mortalidad es superior porque tardamos más en dar un tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Ese es el principal diferencia, países, dijéramos, de vías de desarrollo o de baja renta con respecto a países desarrollados. Pero podemos encontrar, sin duda alguna, infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes en países desarrollados.
Además, doctor, el estudio que mencionaba usted antes y que he tenido la suerte y el privilegio de poder hojear y hasta subrayarme ciertos fragmentos, lo ha publicado la revista The Lancet. Ahí es donde he conocido que las superbacterias van a acabar con la vida de 10 millones de personas cada año. Es decir, tres veces más que lo estimado por la COVID en 2020. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esto?
Sí, de hecho esto es una tendencia. Fíjate, en el año 2016 hubo un documento que fue publicado por un inglés que se llama Jim O'Neill. En aquel entonces estaba como primer ministro de Inglaterra David Cameron. David Cameron, se dio cuenta que la problemática que ya existía, ya teníamos una problemática de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y le dijo al señor O'Neill, que era un economista de la salud, un señor mayor ya jubilado, le dijo, oye, hazme junto con un grupo de técnicos que incluía microbiólogos, infectólogos, economistas de la salud, un estudio sobre cuál es la situación entonces, en el 2016, sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y cuál es la tendencia futura, hacia dónde vamos, ¿no? Y en el 2016 ya había entonces 700.000 muertes al año por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes. Y ellos calcularon la tendencia que habría en los próximos años. Y el número que salió fue este, que en el año 2050, si no tomamos medidas y medidas drásticas, aumentará la proporción, este número de mortalidad por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes hasta 10 millones en el año 2050. Y la proporción que estamos siguiendo es más o menos esta en claro, base a estos resultados claro, que han sido publicados.
Doctor, ¿y qué cura hay para estas infecciones letales? Lo digo más que nada porque ya hay un montón de ponedores que me están escribiendo a través de nuestro Facebook. Me dicen, Pulpo, pregúntale sobre esto y pregúntale también si tenemos alguna vacuna, doctor.
Bueno, no vacunas no. Hay pocas, de hecho, de las seis bacterias que ellos mencionan como más prevalentes o como más frecuentemente tienen son bacterias multiresistentes, solo hay una, es el Streptococcus pneumoniae, que tengamos una vacuna. Para las otras no tenemos vacuna. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, cuando hablamos de resistencia antibiótica, de bacterias que adquieren resistencia a los antibióticos, hablamos de dos aspectos importantes, ¿vale? En primer lugar, cómo las bacterias se vuelven resistentes, y ahí el principal factor determinante es el uso y abuso que estamos haciendo de los antibióticos. O sea que la primera medida sería controlar, hacer un uso racional de los antibióticos, tanto a nivel no solo humano, sino también a nivel de veterinaria, ¿eh? Porque se ha comprobado que en veterinaria se utilizan muchos antibióticos, esos antibióticos seleccionan bacterias resistentes en el tracto intestinal de los animales, y estas bacterias pueden llegar al ser humano a través de la cadena alimentaria, a través del contacto directo con animales, etcétera. O sea, este sería la primera medida a tomar, realizar un uso racional de los antibióticos a nivel de veterinaria y a nivel de humanos. Y a nivel de humanos también deberíamos estratificar dos niveles. Mira, el primer nivel sería a nivel de asistencia primaria, o sea, hacer un uso racional a nivel de las infecciones que se diagnostican en los ambulatorios. Y segundo, el uso de antibióticos a nivel de hospital, un uso también racional de los antibióticos a nivel de hospital. Este sería el primer aspecto, ¿eh? Uso de antibióticos racional para evitar la aparición de bacterias resistentes. Pero luego está el segundo aspecto, y es qué ocurre cuando la bacteria ha adquirido resistencia. Lo que ocurre es que se disemina, y se disemina a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y la diseminación a nivel mundial fundamentalmente es debida a viajes, gente que viaja a la India y que cuando vuelve en su tracto intestinal con una bacteria multiresistente que ha adquirido en la India, al comer o beber allí. Los alimentos que se adquieren en un país, un alimento que se genera en Chile, al día siguiente puede llegar a España, y este alimento puede estar contaminado por una bacteria multiresistente. Es otra vía de transmisión a nivel global. Entonces, el segundo paquete de medidas, el primer paquete de medidas era uso racional de antibióticos, ¿vale? Bien. El segundo paquete de medidas tienen que ir dirigidas a evitar que las bacterias se diseminen. Y ahí pues están todo lo que es el lavado de manos. El lavado de manos, un aspecto tan sencillo como es lavarse las manos, evita que nosotros podamos transmitir las bacterias que pudiésemos llevar en las manos multiresistentes a otra persona. También evita que adquiramos bacterias multiresistentes. Yo he ido en el metro desde el trabajo a casa, pues es conveniente que al llegar a casa me lave las manos, porque podría ser que en el metro, al coger la barra del metro, hubiera contagiado con una bacteria multiresistente, etcétera. Una serie de medidas, dijéramos, dedicadas o destinadas a evitar la diseminación de bacterias multiresistentes. Habría muchas más, pero para no extenderme no la relato.
Pero le agradezco mucho pues cómo nos ha contestado en esta mañana en Poniendo las Calles. Le mando un abrazo muy fuerte. Quiero recordar que es usted el doctor Jordi Vila, del Hospital Clínic de Barcelona. Así que muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, y se lo agradecemos con mucho entusiasmo. Que tenga usted un buen día.
Gracias a vosotros, un placer.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Pedro, ahora mismo estás currando, me han dicho que estás hecho un campeón ahora mismo en directo, además.
Hombre, gracias por lo de campeón. Hombre, saludarte, Pulpo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Después de escucharte tantas noches, es que es un placer poder hablar contigo.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras, hermano?
Pues mira, yo estoy en Sevilla, en una
mina.
En una planta de cobre.
¿De cobre?
En una mina.
Oye, ¿y estás? Pero ahora mismo estás bajo tierra, ¿no?
No, yo me dedico a la depuración de aguas industriales. Soy operador de planta.
Ajá, bien. Madre mía, ¿y cómo se realiza esa labor? O sea, ¿cuál es tu cometido?
Pues mira, el tema de depuración de agua, cada día hay más tecnología. Ajá. Y gracias a Dios podemos presumir en España de que cada día en esto somos más punteros. Entonces, ya. en tema de agua hay de todo, desde decantadora, osmotizadora, flotadores, es un mundo cada día más bonito. Y además nos hace falta. Para nosotros los andaluces, el poder depurar agua y poder reaprovecharla otra vez y no contaminar, sobre todo no contaminar, claro. La verdad es que yo me siento muy orgulloso, la verdad.
Claro que sí. Juan Pedro, ¿y cómo te dio por dedicarte a eso en concreto? ¿Cómo llegaste hasta tener esa responsabilidad?
Ah, bueno, eso, las vicisitudes de la vida, Pulpo. Cada día los trabajadores nos tenemos que adaptar a la nueva vida que nos va pasando. Yo antes era pulido de acero inoxidable y ahora soy depurador de agua. Uh-huh. Eso, la vida te va cambiando y te vas adaptando a lo que te va poniendo por delante.
Ya, pero ¿estarás orgulloso de tu trabajo?
Pues sí, la verdad es que sí.
Vale.
Me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a él porque es un cambio muy grande. De lo que hacía yo antes a lo que hago ahora, cualquierilla, la verdad. Se agobia un poco, pero una vez que te haces a tu trabajo y una vez que te haces con tu gente y tus compañeros, sin problemas.
Qué bien. Escucha, ¿y vas uniformado ahora mismo?
Sí. Está escuchando a ese hombre, está escuchando
a Fernando.
Sí. Y nosotros vestimos de azul y amarillo. Aquí en Andalucía es un problema, porque con la cantidad de mosquitos que hay, pues ya te imagínate.
Claro. Bueno, también en Andalucía le sacáis punto a todo y con mucho arte, cuidado. y escucha, ¿esos colores son por algo en concreto?
Claro. Aquí date cuenta que yo, por ejemplo, trabajo al lado de Fondo Corta, donde se extrae el cobre, y entonces el trasiego de vehículos es continuo. Claro. Nos tienen que ver. Uh-huh. Tienen que ser material reflectante para que se nos vea. No como los policías, porque al principio los policías nos confundían con los locales del pueblo. Ya no, ya están acostumbrados a ver gente. Cada día hay gente que viste de amarilla como yo y gente que viste de naranja. O sea que.
Es verdad. Muchas veces cuando adelantas a un coche y esa persona lleva algo fluorescente, ¿cómo te crees que es un guardia civil,
Asusta un poco, ¿verdad?
Asusta, bueno, asusta si es que vas cometiendo una
infracción. Hombre, claro, si vas fuera de juego, sí.
Claro. Escucha, Juan Pedro, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo eres ponedor de... ponedor me refiero, ponedor de escuchar COPE entre las 4 y las 6?
Pues mira, llevo trabajando en este oficio desde hace 13 años ya casi. Uh-huh. Y desde que empecé me gustó mucho tu programa porque por fin escuchas algo que te anima, algo que empiezas todos los días con buen pie, que eso es muy importante. Luego ya se encargarán otros de echártelo un poquito al suelo. Pero por lo menos empezamos bien.
Los
trabajadores necesitamos que alguien nos anime porque cada día la cosa está más difícil. Y la verdad es que gente como usted se necesita.
Qué bueno. Pues Juan Pedro, formas parte de una comunidad de ponedores que hay mucha gente como tú uniformada y currando y siempre nos acordamos de... Pues intentamos acordarnos de todas las profesiones, de todos los oficios, que son muchos. Cada día descubrimos gente que nos escucha y haciendo una cosa diferente y alucinamos. y la verdad que os tenemos a todos un cariño muy, muy grande, porque representáis y hacéis cosas fundamentales para que esto funcione, y además que la gente forma parte de esta comunidad, y lo dice con orgullo: soy ponedor, y tú eres ponedor y encima diplomado, porque te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande.
Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación.
Y ya está aquí, de punta en blanco, sonriente y con un ramo de flores en sus manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a superar todas las barreras raciales, sociales, políticas, deportivas.
En el día en el que hoy a los ponedores le estamos preguntando cuál es su género de cine favorito, hoy también nos preguntamos por qué nos traes Adivina quién viene esta noche, de Stanley Kramer.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 115 años, nació en Hartford, Connecticut, la famosa actriz Katharine Hepburn, que ganó su segundo Oscar y el BAFTA 1967 a la mejor actriz por su magnífica interpretación en Adivina quién viene esta noche. Uh-huh. Ya había recibido el Oscar en 1933, siendo muy jovencita, por Gloria por un día, que me parece que era su tercera o cuarta película, y luego lo volvió a ganar después por El león en invierno en 1968 y por En el estanque dorado en 1981. De hecho, sigue manteniendo el récord de 4 Oscar a la mejor actriz, que no la ha superado nadie, ¿no? Ni Meryl Streep, que es la que más se le acerca. Elizabeth Hepburn se retiró en 1994 a los 87 años y falleció 9 años después, el 29 de junio de 2003, con 96 años, también en Connecticut, pero en otro pueblo, en Fenwick. Por otra parte, además, Adivina quién viene esta noche fue el último de sus 9 emparejamientos en pantalla con Spencer Tracy, que, como sabes, mantuvo un romance con él durante 26 años. Sí, un romance oculto que todo el mundo conocía, pero en fin. Y, de hecho, el rodaje finalizó solo 17 días antes de la muerte de Tracy. Hepburn nunca vio completo la película, así lo manifestó ella siempre, porque le traía recuerdos muy dolorosos, claro. Uh-huh. Y la película se estrenó en diciembre de 1967, 6 meses después de la muerte de la.
Fíjate, has mencionado a Spencer Tracy. Yo creo que Spencer Tracy era una... Yo recuerdo la cara que tenía, una cara de buen hombre. Tenía la cara... Yo siempre le he visto mayor. Es un poco como Roy Orbison. Me ha recordado siempre una persona con la misma cara, el mismo aspecto, siempre como mayor. Y es verdad que luego pues se le fue poniendo el pelo muy blanco, pero una cara de muy afable, una buena persona. Y recuerdo como, además, esta película como una película... ¿Cómo te diría, Jero? Como muy valiente y moderna para su época.
Así es, sí, porque es una de las pocas películas de esa época que presenta de un modo positivo los matrimonios interraciales.
Claro.
Que habían sido históricamente ilegales en casi todo Estados Unidos.
Sí.
Y que, de hecho, en ese momento la filmación de la película todavía eran ilegales en 17 estados, la mayoría sureños, hasta el 12 de junio de 1967. 6 meses antes del estreno de la película, cuando en esa fecha el Tribunal Supremo anuló las leyes contra el mestizaje por el caso llamado Loving contra Virginia. Uh-huh. Es una de las mejores producciones del neoyorquino Stanley Kramer, que fue premio Irving Thalberg en 1961 por su labor de productor de clásicos como El ídolo de barro de Mack Ronson, Cyrano de Bergerac, de Michael Gordon, Solo ante el peligro, fíjate, de Fred Zinnemann,
sí,
o El motín del Kane, de Edward Dimitrik. Después el propio Kramer se lanzó a dirigir películas y a producirlas también. Hizo, por ejemplo, Orgullo y pasión, La hora final, Vencedores o vencidos, que es un peliculón de aquí te espero, El mundo está loco, 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 que es una comedia también muy buena, o Adivina quién viene esta noche.
Bueno, son peliculones los que estás mencionando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Somos el programa previo a Carlos Herrera, a las 6:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora estamos, Jero, disfrutando de esta gran película llamada Adivina quién viene esta noche. Recuérdanos, si te parece, cómo era el argumento.
Pues mira, el guión de William Rowe se desarrolla en el propio año 1967, Entonces, para presentárselo a sus padres, que son Katherine Hepburn y Spencer Tracy, una joven blanca y de familia acomodada, que es Katherine Howard, lleva a casa a su novio, Sidney Poitier, que es un médico negro con el que tiene la intención de casarse.
Es verdad.
Los padres son personas de ideas liberales, pero se sienten muy confundidos, porque su hija nunca había mencionado el color de la piel de su novio. Y no hacía más que fijar sus muchísimas virtudes, según ella. Se había graduado en una escuela superior, comenzó iniciativas médicas innovadoras en África, se negó a tener relaciones sexuales prematrimoniales con ella y dejó dinero en el escritorio de su futuro suegro en pago de una llamada de estas a larga distancia prolongada que había hecho. Con lo cual el padre también tenía un buen concepto de él, ¿no? Claro. Pero claro, cuando le ve y dice, es afroamericano, claro, pues se lleva una sorpresa y lleva mal la situación, sobre todo él, porque teme que un matrimonio semejante en las circunstancias de aquella época no le trajera más que problemas a su hija, que por otro lado, él sabe que es una joven muy mimada y que además él y su mujer han diseñado su futuro meticulosamente, claro, y no entraba esta variable, digamos, en la ecuación, ¿no? La madre, por el contrario, se adecua más a la situación y trata de calmar las cosas, ¿no? Por lo cual es un duelo de personajes estupendo.
Sí, son los prejuicios, ¿no? Y más en aquella época, ¿no? Muchos padres se alarmaban porque eran blancos y uno de los hijos, pues a lo mejor se casaba con un negro o con una negra, ¿no? Los prejuicios de la época y que tantos disgustos y problemas y sufrimientos les ocasionó a muchísimas familias. Jero, ¿tú sabes si se basó el guión en algún hecho real concreto?
Bueno, se basó en muchos y en ninguno. Según el productor y director Stanley Kramer, durante las 5 semanas que les ocupó la escritura del guión, porque él ayudó bastante a William Rose, se tomaron un montón de libertades para coger detalles de un sitio y de otro con un objetivo muy claro, que era desacreditar los estereotipos étnicos de aquella época, ¿no? De hecho, el joven médico negro, que es uno de los papeles típicos que interpretó en esos años Sidney Poitier, que era muy joven todavía, lo crearon idealmente perfecto, de modo que la única objeción posible para que se casara con Joanna, que es la chica, fuera su raza, o el hecho de que lo había conocido solo 10 días antes. O sea, era la única posibilidad a la vez, ¿no? Por ejemplo, no se habla en la película, y eso que se sabe, que tenían 14 años de diferencia entre los dos personajes, ¿no? Y efectivamente hay gente que ha apuntado que un par de casos contemporáneos a esa época de matrimonios interraciales podrían haber influido en Rose mientras escribía el guión. En concreto, en 1948 se casaron la aseguradora de Lloyd, Ruth Williams, y el aristócrata africano Nosi Seretse Khama, que provocó un incidente internacional, y de hecho Nosi fue despojado de su título de jefe y obligado a exiliarse a Gran Bretaña. Años después, este matrimonio regresó a lo grande, a la Botswana natal de Nosi, como primer presidente del país ya libre y su primera dama. Ella, claro. Por otro lado, en 1953, también en ese ámbito colonial, Peggy Cripps, que era una joven aristócrata inglesa, cuyo padre había sido ministro y su abuelo había sido líder de la Cámara de los Lores, se casó con un líder anticolonialista africano, Nana Joe Appiah, y el matrimonio estableció su hogar en la Ghana natal de Nana, donde él también ocupó un cargo de ministro. Con el paso del tiempo fue embajador también.
Fíjate que hoy, Jero, estamos preguntando a los ponedores por sus géneros del cine favoritos. Me está contando Francisco Javier Luque Borrego que las películas de acción o las del oeste son sus favoritas, que los musicales y un buen dramón para desahogarse son los favoritos géneros de Maribel Chamizo Díaz. Adela Escudero del Olmo me dice que todas las españolas y del oeste son sus favoritas. Te lo digo, Jero, porque me encanta que nuestros ponedores hoy, hablando de cine, están hablando de sus géneros favoritos. A mí me interesa mucho conocer, en esta gran película que nos estás destripando hoy aquí en Poniendo las Calles, conocer cómo fue el rodaje, cómo fue ese rodaje de Adivina quién viene esta noche.
Bueno, según Kramer, los principales actores creían tan firmemente en el planteamiento de la película que acordaron actuar en el proyecto incluso antes de leer el guión. Con lo cual te puedes imaginar que el rodaje fue muy agradable, ¿no? Se realizó entre enero y mayo de 1967. El único problema es que Spencer Tracy estaba ya muy enfermo y las compañías de seguros se negaron a cubrirlo. Así que el propio Kramer y Katherine Hepburn pusieron sus salarios como garantía, de modo que si él moría, el rodaje podría completarse con otro actor. De hecho, todo el calendario del rodaje se adecuó a la situación de salud de Tracy. Todas las escenas y tomas con él se rodaron entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía para que luego pudiera descansar. Y la mayoría de las escenas de diálogo de Tracy se rodaron de tal manera que durante los primeros planos de otros personajes un suplente lo sustituía.
Anda, no sabía.
También es significativo que un busto de Tracy esculpido por Hepburn se usó como utilería en la estantería detrás del escritorio donde Poitier hace su llamada telefónica. Se ve bastante bien en la película. Y de hecho, pues eso, Spencer Tracy murió 2 semanas después de completar su trabajo en la película. Por su parte, Katharine Hepburn insistió para que su sobrina, Katharine Houghton, fuera elegida para el papel de la hija. Y lo hizo bien. Y a Sidney Poitier le imponían tanto las presencias de Hepburn y Tracy, claro, que eran ya mitos de Hollywood,
claro,
los dos.
Claro.
Los consideraba gigantes de la interpretación. Entonces sugirió, y lo aceptaron también por las circunstancias de Spencer Tracy, que para superar los nervios, él le dijo, mira, iros a casa y yo ruedo mis escenas con vosotros, con 2 sillas vacías delante, mientras un instructor de diálogo leía fuera de cámara las líneas de Tracy Hepburn. Y así lo hicieron, así rodaron la película.
Desde luego que sí, hay que recordar a los ponedores que Spencer Tracy fallecía el 10 de junio de 1967, fallecía además en Beverly Hills, en California. En su época, Jero, ¿esta película fue un éxito? ¿Esta película, insisto, que se llama Adivina quién viene esta noche?
Lo fue, sin duda. Costó 4 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 57, o sea, más de 8 veces más. Y además en 1967 ganó los Oscar a la mejor actriz, a Katharine Hepburn, y guión original de un total de 10 nominaciones, y también ganó los premios BAFTA al mejor actor, Spencer Tracy, a título póstumo, y a la mejor actriz, Katharine Hepburn, y luego también el premio David Donatello, que en aquella época se lo dieron a mejor producción, actor y actriz extranjeros, o sea que fueron muy valiosos, ¿no? La crítica, de todas maneras, en Estados Unidos se dividió un poco. Fue mayoritariamente elogiosa, pero claro, como la película tenía una serie de componentes raciales, es difícil que contentara a unos y a otros. Ahora mismo, en la actualidad, son positivas en Rotten Tomatoes el 72% de las 39 reseñas que han reunido. Que dan a la película una nota media de 6,6 sobre 10. A mí me parece poco, yo le daría más. En 2005 se generó un remake. Adivina quién se tituló, que lo protagonizaba Bernie Mac, Ashton Kutcher y Zoe Saldaña. Aquí le daban la vuelta a la tortilla. Era Kutcher, claro, que se interpreta a un blanco al que recibe para cenar la familia de su novia afroamericana, que es Zoe Saldaña. Por desgracia, es bastante flojita esa secuela, ¿no? Yeah. En 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Adivina quién viene esta noche, la de 1967, para su preservación en el Registro Nacional de Películas por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Y por cierto, la película sufrió una variación bastante significativa nada más estrenarse, porque en la versión original hay un momento en el que la asistenta, que se llama Tilly, responde a la pregunta, ¿adivina quién viene a cenar ahora?
Y con San Carmo
dice, el reverendo Martin Luther King.
Es verdad.
Y claro, resulta que a Martin Luther King lo asesinaron el 4 de abril de 1968.
Claro.
Entonces eliminaron esa frase de la película, por lo que cuando se estrenó en muchos sitios en agosto del 68, todas las proyecciones habían omitido esa frase. Luego ya se recuperó en el 69, en muchas copias se restauró y luego está en todas las versiones en VHS, DVD y Blu-ray.
Ya para acabar, que vamos mal de tiempo, Jero, dinos algo sobre la banda sonora de esta película.
Pues mira, la compuso el estadounidense Fran De Vol, que murió en 1999, que era un músico muy vinculado al jazz, al pop, y que destacó en los años 50 y 60 del siglo XX por las partituras, sobre todo para películas protagonizadas por Doris Day o dirigidas por Robert Aldrich, porque se ve que lo tenían como punto de referencia. Fue nominado al Oscar 5 veces, por Confidencias a Medianoche, Canción de Cuna para un Cadáver, la canción que se titulaba así de esa misma película, y luego por las bandas sonoras de La Ingenua Explosiva y de Adivina quién viene esta noche. Y luego la banda sonora la completa una canción preciosa, se llama The Glory of Love, la gloria del amor, con la que acabaremos esta sección de cine.
Bien.
Que la compuso el violinista y pianista de Boston, Billy Hill, que era autor de muchos temas populares de esa época. Estuvo muchos años y es conocido sobre todo por muchas canciones que compuso.
Pues Jero, no hay tiempo para más, te doy las gracias, seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a ejercitar el mestizaje racial, social y cultural, del que siempre surgen cosas muy interesantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Fíjate, no sé hoy con quedártela, así con el Get Back de los Beatles, con Patti LaBelle, con Bob Dylan, un concierto buenísimo de los Fleetwood Mac. Recordar a Carles Lordán de los Manolos, los Black Crowes.
Pues mira, el Get Back sí. Fue la primera, es la primera noción
¿sí?
que tengo yo de guateque entre jóvenes, muy jóvenes, digamos, pues teníamos el Get Back de qué año es, del 70.
Pues mira, te lo digo ahora mismo, el Get Back es concretamente del año 69.
69. Bueno, pues esa primera fiestecita era el año 72.
Bueno.
Yo tenía 15, 16, o el 73. Uh-huh. Y chicos, chicas, un tocadiscos. Uh-huh. Un lugar en la costa catalana, uh-huh. en Malgrat de Mar, uh-huh. el piso de un amigo y el Get Back.
Oh.
Una y otra vez.
Qué buen momento.
Como si lo estuviera viendo ahora mismo.
Toma ya.
Y todos moviéndonos con contracciones tetánicas, ¿no?
Ya me imagino.
Sí.
Y encima con ese arte que tienes tú para bailar ese tipo de canciones.
¡Buah! Claro. Rey de la pista.
Pues ¿por qué estamos escuchando hoy esta canción? Porque esta canción está cumpliendo años, Herrera. Tiene ya 53 castañas. Esta canción llegaba un día como hoy, en el 69, al número uno en las listas estadounidenses, en el Billboard. Es verdad que al principio los Beatles tenían un cierto complejo de decir, bueno, nosotros tenemos que comernos algún colín en Estados Unidos, ¿estamos ya preparados o no? Oye, lo consiguieron e hicieron muchísimo ruido en América, ¿eh?
Sí, ¿verdad? A mí me parece una canción sublime esta, ¿eh?
Sí, a mí también, tiene una energía brutal. Y luego, Herrera, el otro día, escuchando una emisora de radio, localicé una canción, me quedé alucinado porque me encantaba, digo, ¿esto qué es? No tengo ni idea, este grupo que está cantando esta gran canción de Bruce Springsteen. A lo mejor es un grupo que a ti lo que te puede provocar es directamente una arcada espesa.
¿Quién es?
A ver qué te parece cómo suena esto, por favor. Creo que te va a gustar, ¿eh? Pero creo que también puedes vomitarme en antena. Ese riff ya te suena, ¿no?
Hombre, claro. Oh, qué bueno.
¿En serio?
Pues sí. ¿Quién es?
Es Frankie Goes to Hollywood.
Ah, Frankie Goes to Hollywood. Uy, esto va al deluxe rápidamente.
Ya, toma ya, vamos ya. Canción del 84.
Buah, esto va mañana para la historia de una canción. Qué bueno.
Qué temazo, es que ¿por qué tiene tanta energía? ¿Por qué da tanta vida esta canción, Herrera?
Sí, es la canción perfecta, ¿eh?
Buah, se le ponen los pelos del brazo de punta. Es que hay que escuchar música. La vida sin música no tiene mucho sentido. La música es maravillosa. Y encontrarse uno con una versión de esta gran canción por parte de los Frankie Goes to Hollywood, que yo aparte del relax y poco más, me podía imaginar jamás una versión así, ¿eh?
Sí, fíjate. No era de mis bandas favoritas, ni mucho menos,
¿eh? Ya sabía yo que había un poquito ahí de arcada.
Sí, había arcada un poquito, sí.
¿Y Este es un genio de la música. Es verdad que tiene como dos partes, ¿no? La eléctrica, la acústica, pero siempre hay que tener en un pedestal al grande de Bob Dylan. Es otro de los genios de la música. Robert Allen Zimmerman, que nació en Minnesota, en los Estados Unidos. ¿Qué no ha hecho este hombre? ¿Qué no ha conseguido, Herrera?
Fíjate qué pieza esta, ¿eh?
Ya, es brutal.
Sí. Cambio de guardia, ¿eh? Parece una canción magistral.
Me encanta, me encanta, Herrera. Patti Smith también, ella muy aficionada a, bueno, a escribir, a componer, a preparar giras, escuchando a Bob Dylan, también hizo un acercamiento a esta canción. Mira qué versión de Patti Smith. 16 banners
united over the field. A mí ese asco con el que canta Patti Smith me gusta mucho.
Claro, pero...
Sí, canta con mucho asco, ¿eh?
Es que te como gusta que, es lo como peor de
decir,
cada
sí,
uno,
¿no? Sí, es como que decir, no sé qué hago aquí delante de vosotros, imbéciles, pero os voy a cantar, ¿no?
Canta con desprecio, ¿eh?
Sí, con mucho desprecio.
Qué grande, Herrera. ¿A ti Phil Manzanera te ha gustado en algún momento de
Phil
tu vida?
Phil Manzanera me ha gustado mucho en muchos momentos de mi vida.
Ah, hombre, es que él tuvo un papel muy importante con los Roxy Music, por ejemplo. Y sobre todo a la hora de las producciones musicales a este hombre le fue muy bien, porque aunque era un tío con un carácter muy especial, muy avinagrado, consiguió darle cuerpo a grandes canciones donde muchos otros grupos de cualquier parte del mundo se fijaron porque le querían copiar los sonidos de esta banda. Estos son los Roxy Music con este Out of the Blue. Tenían la capacidad, Herrera, de esta banda de ser o muy elegantes o muy ruidosos o meterle muchísimo rock and roll, porque hay canciones...
Sí, pero predominaba la elegancia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Brian Ferry especialmente.
Efectivamente, Brian Ferry le dio un cuerpo maravilloso a grandes canciones. Esta para mí es la obra maestra de Roxy Music. Este More Than This, que además ha sido banda sonora de un montón de anuncios de televisión.
Esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Hoy hay que felicitar a Phil Manzanera, que no se llama Phil Manzanera, que se llama Phil Target Adams, que nacía en Londres hace 71 años y que fue, pues, un tío, sobre todo muy disciplinado a la hora de producir a la banda, de organizar los tiempos en los que tenían que grabar, de componer las canciones y las producciones musicales de los Roxy Music. Y luego, en España, cuando se dice Phil Manzanera, Herrera, lógicamente, para muchos, fue dado a conocer o llevan rápidamente su nombre a una de las bandas musicales más importantes de España, que son los Héroes del Silencio, los zaragozanos. Phil Manzanera fue muy fan de Bunbury y cuando le encargaron la producción allá por el 89-90 de este Senderos de Tradición, pues disfrutó muchísimo, ¿eh?
Sí. Oye, yo entiendo que sea fan de Héroes, yo también soy fan de Héroes, ¿no? Uh-huh. Creo que Bunbury es un actor completo.
Qué bueno actor, ¿eh? Sí, señor.
Es un actor de la música,
sí, señor.
Completo,
sí, señor.
Es un animador, sí, sí, sí. Cultural extraordinario. Es un tío que me interesa mucho, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, es una persona que ha explotado la música como él ha considerado. Nunca se ha negado a hacerlo en lo que él creía. Y en el mejor momento de los Héroes del Silencio apostó por su sello propio a nivel personal para hacer sus propias canciones. Y ahí lo lanzó y le fue muy bien. ¿Qué quieres que te diga, eh?
Sí, señor.
Pues Herrera, hoy tendríamos que fijarnos en los Beatles. Bueno, me has enganchado al documental de Paul McCartney.
Paul McCartney, es que es una barbaridad.
Es una droga, cuidado, ojo, que estoy súper enganchado y analizando. Y claro, tú porque controlas el inglés como si fuese el español. Yo tengo que ir leyendo los subtítulos. Y te digo una cosa,
No, a veces yo también, porque hay expresiones que utiliza McCartney, utiliza un... Y el otro también, y el productor, hay veces que ha dicho, tira para atrás.
Es verdad. Ahora, ¿cómo se nota cuando estás teniendo a uno grande, que le estás entrevistando, que estás charlando con él, y te está dando mucho juego y mucha información,
Sí. Es maravilloso, eso es el... Yo aconsejo a todo el mundo, eso está en...
En Disney.
En Disney, sí. Uh-huh. En Disney.
A Vitas.
Vitas.
Solo puedo soñar en
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
La aplicación digital que ha arrasado este verano se llama Be Real, es decir, sé real. Y es una buena muestra del desarrollo del narcisismo y sus consecuencias. Cada vez es más frecuente elegir el destino de vacaciones, un restaurante o un concierto, no para vivirlo, sino para enseñarlo, para intentar demostrar que tenemos una vida estupenda. Be Real se ha presentado como una plataforma sincera y libre de filtros, en la que sus usuarios cuentan cómo es su vida de verdad, sin el glamour que pueda haber detrás de un post preparado en otras redes sociales. La aplicación envía una notificación en un momento aleatorio del día y el usuario tiene 2 minutos para hacerse una fotografía. Be Real, como todo producto de redes, vive de explotar la atención de los usuarios. Provoca que el secuestro de la inteligencia y del afecto se prolonguen. Las redes sociales que nos convierten en supuestos protagonistas nos empujan a convertirnos en producto, a generar una imagen aparentemente atractiva. Esta forma de usar las redes alienta un narcisismo que dificulta la relación con los otros. Sin relaciones con otros, sin amigos reales, no hay desarrollo de la personalidad. La autoestima no la podemos producir nosotros, necesitamos de los demás. Cualquier crecimiento personal depende de vínculos objetivos, no pensados o imaginados. Para ser verdaderamente reales, el otro que nos quiere, el otro que nos limita, el otro que no piensa ni mira como nosotros, es esencial.
Son las 6, las